En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy aquí en los estudios de Capital Radio, en esta mesa redonda de análisis de las noticias de la actualidad, con José Ignacio Gutiérrez, vicesecretario general de la Confederación de Cuadros y Profesionales y además presidente de la Federación de Servicios Financieros. Imagino que escuchando al entrevistado, al presidente de Compymes, su queja de no estar sentado en la mesa de diálogo social, pues José Ignacio, por lo menos ha esbozado una sonrisa, ¿no? Buenos días, José Ignacio.
Muy buenos días. Hombre, es que los espacios en las negociaciones están reservados y determinados. No es que haya un protocolo, pero sí es verdad que hay pues unos niveles de representación que, digamos, están establecidos y es casi inamovible, ¿no? Muchos sindicatos. Fíjate, a la representación sindical actualmente, hoy en día, digamos que hay dos tercios que abarcan lo que son los sindicatos de clase o los sindicatos tradicionales, como Comisiones y UGT, y un tercio aproximadamente son sindicatos profesionales independientes, ¿no? Ese tercio tiene muy difícil su representatividad.
O sea, que hay una parte de la sociedad civil y económica que está infrarrepresentado o no representado,
¿no?
En estas conversaciones.
Sí tienes niveles de interlocución dentro de todo lo que es la administración, incluso con el resto de los representantes sociales, pero esos niveles son fuera de, digamos, el foco mediático.
O sea, la sala VIP de la mesa de diálogo social VIP, solo el gobierno con los sindicatos mayoritarios. Se acabó, ¿no?
Total y absolutamente.
Y a desayunar hay que estar de acuerdo con el gobierno, si no, no te invita a desayunar al día siguiente.
Bueno, tampoco. A ver, te invitan.
Lo
que
ocurre
es que no sales en la foto.
¿Qué estaban? ¿En una mesa aparte entonces?
A veces ocurre hasta eso.
Kamal Romero, profesor de Economía y Métodos Cuantitativos de la Universidad San Pablo CEU. ¿Cómo estás, Kamal?
Muy buenos días.
Sonríes también, ¿no? Porque es que sí. Es de la escena, si al final son relaciones humanas, entonces...
Sí, no, bueno, este es el dilema del tema de la representación, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Tener una representación única o escasa? Bueno, escasa en el sentido no de influencia, sino de pocas organizaciones gremiales que puedan negociar ante un bloque, que en este caso sería el sector público, o tener más representatividad, con lo que significa fragmentar la representación, ¿no? Entonces esto tiene sus pros y sus contras. Y eso se ha visto justamente en la pandemia, ¿no? Cómo diversos sectores, cuando reclamaban ayudas, claro, se vio la gran fragmentación que existía, claro, dentro de algo que nosotros veíamos sólido, ¿no?
Pero es que el mundo es así, es diversificado, fragmentado, claro, más rico.
Sí, sí, no, y está bien, pero por ejemplo está, si vemos la parte política, que hoy día tenemos un parlamento más fragmentado, cosa que en regímenes parlamentarios como el español, que priorizan la pluralidad, claro, estamos acostumbrados a lo mismo, ¿no? A tener dos grandes bloques y dos por ahí que podían influir. Claro, ahora tenemos pues una variedad que nos invita a coaliciones, etcétera. Y bueno, vemos los problemas que justamente esto ejerce. Yo estoy de acuerdo con que haya mayor pluralidad en la representación, tanto gremial, privada, sindical, política. No obstante, hay que reconocer que esto trae consigo problemas de coordinación.
Sí, lo que debería entender el gobierno, y aquí va una crítica abierta, es que el interés general no lo representa el gobierno, sino el conjunto de los intereses de la sociedad. Esto va como pequeña pullita a lo que el ministro de Seguridad Social dijo ayer. Nosotros el interés general, los empresarios es el suyo y los sindicatos también el suyo. Dejando de saludar a Rubén García Quismondo, socio director de Coabal Abogados y Economistas, que ya se incorpora también a la gran tertulia de la economía. Hola Rubén, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Vicente, Ignacio y Kamal, bien, muy bien, escuchando la pluralidad de la sociedad española y su falta de representación, ¿no? A ver, efectivamente todas las sociedades muy desarrolladas son muy plurales, pero también es cierto que la ley, digamos, de libertad sindical establece que hay una serie de sindicatos que tienen que alcanzar unas cuotas para estar sentados en esta mesa. Yo, en las organizaciones, digamos, empresariales, pues es más difícil de medirlo, ¿no? A mí, yo estaba oyendo los datos de la entrevista que has hecho y 2 millones de no sé qué, ¿no? Yo tendría que comprobar.
De autónomos y empresas.
Ya, autónomos y empresas. O sea, que tiene 1,5 millones de autónomos asociados o 1,8 millones, porque de 3 millones, o sea, el 70%. Bueno, yo eso, si me perdonas, lo voy a poner en duda. Y hasta que no esté confirmado por una auditoría independiente, pues prefiero no tenerlo en cuenta, porque no me parece que no hayan, es que no hay ni un solo sindicato en España que tenga esos afiliados, con lo cual que una organización empresarial, vamos a llamarla así, lo tenga, ya me parece muy muy fuerte. Y luego yo también voy a decir otra cosa, y es que en las democracias teóricamente el Parlamento es el que representa la soberanía nacional. En el Parlamento está la diversidad, del Parlamento sale el Ejecutivo, Y de hecho el Ejecutivo podría legislar perfectamente sin tener por qué negociar nada. Hay otros países desarrollados que no negocian, ¿no? Los sindicatos en teoría y las organizaciones empresariales están para representar intereses de trabajadores y de empresarios en el marco de las propias empresas o en el marco sectorial que pueda estar incluido un conjunto de empresas o en el provincial. Es decir, tenemos la costumbre a nivel nacional de hacerlo, pero no sería, digamos, imprescindible. Es decir, para que el gobierno apruebe una ley, lo que tiene que tener es una mayoría parlamentaria suficiente para aprobarla. Está bien que negocien, pero bueno, yo también entiendo que las organizaciones empresariales, pues hombre, no pueden dar el sí a una subida continua de impuestos, en este caso de cotizaciones sociales, porque en España el problema, seguimos viéndolo, no es ya, digamos, la temporalidad, sino el alto desempleo que tenemos. Todo factor que haga que el coste del trabajo sea mayor, en este caso a través de las cotizaciones o de una sobreprotección y por lo tanto de una rigidez del mercado de trabajo, estará incidiendo en que el 40% de la juventud siga en desempleo y en que la mitad del país tenga tasas de desempleo de más del 20%. Entonces, es una idea perversa.
Esto pero, sí, pero fíjate cómo de perverso se plantea, Rubén, porque claro, aquí estamos poniendo enfrente, ¿qué es más importante, las pensiones o el coste del puesto de trabajo, aun conociendo el alto nivel de paro? Al fin y al cabo, este es el mensaje que está trasladando el gobierno. Alguien tiene que pagarlo, que lo pague el empleo.
Ya, pero eso no es correcto, porque el empleo lo que tienes que hacer es incrementarlo. Tú tienes ahora mismo 3,5 millones de desempleados. Por lo tanto, solo con que 2,5 trabajaran, o sea, tuviéramos una tasa de desempleo similar a la que tiene nuestro vecino Portugal, que tiene otra regulación del mercado de trabajo, ya tendría solucionado muchísimo más que incrementando el coste. Y además, atraerías a muchísima gente que ni siquiera está en el mercado de trabajo. O sea, la solución no pasa por el incremento de las cotizaciones o de los costes en las pensiones, sino por el incremento de las personas que cotizan. Y eso pasa por una flexibilización y una disminución del coste laboral de la empresa. Pero bueno, en España no queremos entenderlo, queremos sobreproteger a los que tienen derechos y dejar sin ningún derecho a los que no participan del mercado, y así nos va. Es que además todas estas cosas,
claro, quizás
llevan al final al resultado.
Este quizás es el problema de modelo cuando nos preguntamos cuántos afiliados tienen los sindicatos mayoritarios. Pues por ser rigurosos, son 900.000 y pica personas, ¿no? O sea que en realidad representan físicamente a 1,800,000 trabajadores, en muchos casos son delegados, ¿no? Porque hay 200,000+ delegados. Sí. Son sus delegados a
los
que
de hecho, ha habido una caída continua de la afiliación a lo largo de los últimos 20 años. Además, podemos decir que en Europa hay como tres sistemas diferentes en la representatividad sindical. Están en las zonas nórdicas, donde la afiliación es obligatoria. Además gestionan, no solamente es que sea obligatoria, sino que gestiona incluso la previsión social, la representatividad profesional y más profesional que sindical propiamente dicho, un modelo centroeuropeo donde la obligación de estar afiliado no existe, pero sí la aportación a los sindicatos es obligatoria, y ahí también hay unos mecanismos de representatividad y de negociación, y luego digamos que el sistema tradicional o más sindicalista, que es el del norte de Europa, donde la sindicación es total y absolutamente voluntaria y donde hay unos mecanismos regulados de negociación, y donde yo comparto con Rubén, efectivamente, la base de la representatividad sindical tiene que ser sectorial y empresarial. Cuanto más profesional sea y más cercana a la propia empresa, el propio sindicalismo conoce las necesidades y la situación empresarial para poder negociar, porque cada empresa es un mundo y esto es muy importante, y las necesidades de cada una de las empresas en el mismo sector son diferentes.
Es como la administración, ¿qué representa mejor, el gobierno del país o el ayuntamiento, la junta de distrito, ¿no?
Bueno, esas son estructuras administrativas históricas en España. España es uno de los países con más de 500 años de historia y con diferentes estructuras administrativas y representativas que están muy consolidadas, ¿no? Aquí hay un grandísimo debate de cuáles deben mantenerse y cuáles no, después de la reforma del la Constitución del 78, ¿no?
Con el caso de las diputaciones.
Un debate muy intenso y muy complejo.
Sí. No, en relación a lo último, hay que recordar que las atribuciones son distintas, ¿no? O sea, lo que puede hacer un ayuntamiento no es lo mismo lo que puede hacer una comunidad autónoma ni lo que puede hacer el gobierno central. Entonces, claro, sí es verdad que en muchas cosas del día a día, pues el ayuntamiento te es más cercano, pues cuando tienes un agujero enfrente de tu casa, ese tipo de cosas, pero al final del día la gran parte de la estructura impositiva, por ejemplo, se elige a nivel de gobierno central y luego la política sanitaria y educativa a nivel de comunidad autónoma. O sea, yo creo que también, aunque hay una división administrativa que es normal y, como ha dicho Nacho, también tiene su componente histórico que que presente inercia, bueno, hay que reconocer cuáles son las atribuciones de cada quien. Y una cosa, combinando lo que han dicho ambos compañeros, es cierto que el Parlamento es el que representa, ¿no?, a los conjuntos ciudadanos y que se puede legislar perfectamente solo con el Parlamento. No obstante, utilizando un término que usan los politólogos, los partidos políticos deberían ser la correa de transmisión entre las necesidades, las inquietudes y demandas de la población y el sector público. Y no es así. No es así. Los partidos políticos, que es un problema no solo español, sino que se comparten con otros países similares, es que los partidos políticos no han perdido representatividad en el sentido de que representan cuantitativamente, sino en el sentido de que no canalizan de manera adecuada la necesidad de los ciudadanos hacia las administraciones. Y en ese sentido es que la gente se basa en otras organizaciones no gubernamentales, como los sindicatos, los gremios, ONG, para poder influir en esto. Luego, también es cierto que los sindicatos y las patronales, completamente de acuerdo con lo que se ha dicho, bueno, en realidad son para negociaciones entre ellos, o sea, entre las partes interesadas dentro de los marcos de empresas, sectores, etcétera, ¿no? O incluso en marcos más grandes como comunidades autónomas. Pero claro, es que justamente cuando los partidos políticos, tú no tienes manera de hacer que rindan cuentas, tú no tienes manera de hacer que te escuchen, pues es más cercano ir a hablar con tu comité de empresa y quejarte, ¿no? Aunque obviamente el comité de empresa no legisla, ¿no? Y luego, el otro tema con la tasa de afiliación, no solo los sindicatos, sino de todos estos tipos de organizaciones, en España es muy baja. Entonces, España, esto hubo un estudio hace unos 8 años, creo, que es una cosa muy curiosa que lo que ocurre en España. La tasa de afiliación a este tipo de organizaciones es bajísima, pero las movilizaciones puntuales políticas se concentran mucho, son muy altas. Entonces, al parecer, no nos interesa participar a diario en estos temas, pero cuando surge algo, pues nos lanzamos a la calle o hacemos otras cosas, ¿no? Y, claro, otra cosa, a diferencia de un modelo de repente más anglosajón, es que aquí los convenios laborales son vinculantes, esté yo en el sindicato o no. Entonces, claro, yo hablo ya personalmente. A
te
mí,
afecta,
claro. Para bien y para mal.
Para bien y para mal. Entonces, claro, yo afilié en un sindicato, pues me da lo mismo porque me trago el convenio. Y me trago el seguro que me toca y me trago todo.
La cotización que te suben ahora, por ejemplo.
Sí, claro, y eso, y luego también, a nivel de esto, yo veo que de repente yo me afilié en un sindicato y claro, yo veo que en el fondo, pues bien eso, sube las cotizaciones y yo me quedo igual. O sea, yo veo que tampoco hay influencia. Yo creo que esto es un tema institucional de representatividad democrática, que además en España una democracia funcional, que tampoco tiene muchos problemas, pero bueno, este tipo de cosas ocurre.
Sí, hay países que lo han resuelto, Suiza, con sus sistemas de referéndums de fin de semana, telemáticos, y que en los que se vota cualquier cosa y los ciudadanos dan al botón y dicen sí o no. Es decir, ya no ceden esa soberanía de cambio legal a sus representantes, sus organizaciones de representación. ¿Os habéis dado cuenta la cantidad de cosas que están cambiando en el Consejo de Ministros de Ley de Telecomunicaciones, de consumidores, que contaba nuestro abogado hace un instante? Y hay una legislación que citábamos, que está contando Financial Times esta mañana, que Bruselas prepara para hoy, para enseñar hoy, que habla de prohibir importaciones de alimentos, incluido carne de ternera y café, de áreas en riesgo de deforestación. ¿Qué es esto? Enseguida comentamos algo más.
Estás escuchando La Gran Tertulia de la Economía.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Las previsiones dicen que los tipos de interés reales seguirán en negativo durante bastante tiempo. Invierta en oro físico con Degusa, la alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre, diversifique y proteja su inversión. Infórmese en degusa-mp.es o llamando al 9119-82900.
Holaluz quiere que el mundo se mueva 100% gracias a las energías renovables. Carlota Pi es cofundadora y presidenta ejecutiva de esta tecnológica de energía verde. Hola, Carlota.
Hola.
¿Cómo activáis un propósito tan global y tan trascendente?
Nosotros fundamos la compañía con el firme propósito trascendente de conseguir un planeta 100% verde. Esto lo hacemos conectando personas a la energía verde, y lo hacemos con operaciones solamente en España, en todos y cada uno de los códigos postales, incluso Ceuta y Melilla, pero con influencia global. Influencia global, que significa que somos la compañía número uno del mundo en ESG, en esta calificación crediticia. Somos la primera compañía de la Europa continental certificada con el certificado B Corp, y además nos cotizamos en el mercado. Somos una compañía cotizada que cualquiera puede comprar acciones, precisamente para obtener también esta influencia y este ejemplo, hacer este ejemplo para otros países y otras compañías que quieran andar esta transformación y esta disrupción de su mercado de generación consumo de electricidad 100% verde.
Gracias, Carlota, por las explicaciones, y hasta la próxima.
Adiós.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Os apunto que en 21 minutos abren las bolsas de Europa muy tranquilas, arrulladas. Y nos ha gustado mucho esa imagen, esa parábola que ha dibujado Bill Gross, el gestor de PIMCO, arrullada por los bancos centrales. Bueno, muy plano los futuros del Eurostoxx, los americanos también. No tanto el del IBEX, que baja un poquito más, 13 puntos, esto es una décima y media. Pero parece que va a aguantar de momento el soporte de los 9.000 puntos, según veo en las pantallas de XTB.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs. Cero comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo, imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. Además, la atención al cliente es en castellano y disponible 24 horas al día. ¿A qué esperas? Más de 300.000 clientes ya confían en xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Permitidme la broma. En España puede suspender y pasar de curso, pero vamos a necesitar todos un máster para entender los cambios legales que se están produciendo a enorme velocidad. Y os cuento esto que destaca Financial Times y que nos ha dejado sorprendidos a todos. Bruselas busca prohibir las importaciones de alimentos, de algunos alimentos, incluida la carne de vaca y el café, de áreas, o sea, procedentes de áreas en riesgo de deforestación, en un reglamento histórico diseñado para proteger los bosques más vulnerables del mundo y que no están dentro de la Unión Europea. Se lo ha contado a Financial Times el comisionado de la Unión Europea para el Medio Ambiente, se llama Virginius Sinkevicius, y dice que el reglamento obligaría a las empresas a demostrar que los productos que venden dentro del mercado único europeo no contribuyen a una deforestación ilegal o la degradación forestal a través del uso agrícola. Y apunta a 6 productos agrícolas: carne de vaca, de ternera, soja, aceite de palma, café, cacao y madera. Es como si señalasen a Brasil casi directamente, ¿no? Es el primer país en el que pensamos.
Sí, y cuidado, porque además has nombrado dos productos que están en escalada de precios, como es el café y el cacao.
Sí.
En escalada, pero vamos,
entre
espectacular.
Otros, sí.
Y puede incidir porque además son productores importantes. Yo creo que aquí hay también un fondo político, ¿no? La batalla que se tiene desde diferentes zonas políticas con Brasil es importante, ¿no?
Este es un post-Glasgow, ¿eh?
Y también dentro de las necesidades de medidas medioambientales que hay que tomar. Lo que ocurre es que habrá que ver muy bien cómo se define, porque tienen que demostrar, y creo que así lo manifestabas,
sí,
tienen que demostrar que esos productos están aportando a esa deforestación. No sabemos cómo exactamente van a poder demostrar eso.
Pues si un país exporta café y se está cargando árboles, dicen, a este país no le aceptamos,
claro,
el
pero
producto.
Es de la zona productora tradicional, de la zona productora nueva. Por eso yo ahí veo un poco complicado. Lo veo más como una barrera administrativa a la importación o exportación de productos. Las famosas barreras administrativas para limitar el libre comercio. Más que una medida puramente medioambiental.
Otra intervención.
No lo sé, pero vamos, me da esa impresión más que otra cuestión.
Camal.
Sí. No, bueno, yo lo comparto. Es una barrera administrativa que supongo que tomará una forma, dentro de la ignorancia, de no sabemos qué forma específica va a tomar, que será similar a una fitosanitaria, ¿no? Lo único, claro, la fitosanitaria es muy fácil de comprobar, o relativamente fácil hoy día de comprobar, que el producto pase por una serie de procesos, pero completamente de acuerdo con Nacho. ¿Cómo usted certifica que este café está hecho en una zona que se está deforestando o no? Y habrá criterios, ¿no? Yo aquí se mezclan varias cosas, Nacho lo ha dicho. Hay un tema geopolítico, y esto es una herramienta geopolítica. La política comercial es geopolítica, en parte. Luego, no soy amigo de las barreras comerciales. entiendo que puede haber cierta presión política sobre ciertos comportamientos que creemos perjudican a todo el planeta y no solo a ciertos países, y estos países no asumen el coste de dichas políticas. No obstante, yo me iría bien por la negociación. Y luego, yo lo he dicho, dentro de la ignorancia de este tema, supongo que esto debería estar en concordancia con las normas de la Organización Mundial de Comercio, porque Brasil puede perfectamente apelar eso. Y no sé, a mí me suena que en principio una barrera de este tipo, si no se hace con sumo cuidado, pues la Organización Mundial de Comercio te la puede tumbar perfectamente. Entonces, bueno, a ver qué ocurre con esto. Y lo dicho, yo sí considero que debe haber presión geopolítica en contra de ciertos comportamientos de países que realizan acciones que afectan al resto del mundo, pero no asumen el coste. No obstante, una barrera comercial, pues ya sabemos, pero muchos han repetido ya cuáles son los efectos de las barreras comerciales, que justamente a quien perjudican es al consumidor final.
Rubén, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo creo que las barreras no arancelarias son las típicas del comercio internacional y las encontramos en todo país. Lo ha mencionado Kamal, las fitosanitarias, ¿no? Entonces, en este caso, de alguna manera hay una serie de países que ganan competitividad mediante no internalizar, digamos, las externalidades negativas, ¿no? Que sean medioambientales o sean, en este caso, por ejemplo, de no protección de bosques tropicales o de superficies que efectivamente nos afectan a todos. Yo creo que tenemos que empezar en los países más desarrollados, dado que en Glasgow pues no se pueden alcanzar todos los acuerdos debidos, como lo hemos visto en el caso del bloqueo de China e India a la reducción de emisión de gases y a una serie de compromisos concretos, en que los mercados desarrollados que sí se comprometen a realizar esos esfuerzos, pues tienen que comenzar a exigir a otros países a cumplir una serie de normas que nos afectan a todos, sean medioambientales, sean laborales, sean de, digamos, representación de una serie de intereses, porque si no, el problema al final es que nosotros que las cumplimos, que nos comprometemos a reducir emisiones, a conservar espacios naturales y a la biodiversidad, no seremos competitivos, mientras que otros países basan su competitividad en eso. Es un debate muy complejo, lo ha dicho también Kamal en el tema de la Organización Mundial de Comercio, pero hay una serie de excepciones, y fijaros que en los tratados de la Unión Europea, que al final es un tratado sobre una unión comercial, luego además es una unión monetaria, etcétera, permiten, por motivos sanitarios y por motivos de salud, impedir la circulación de ciertas mercancías. Entonces, a nivel internacional, si la Unión Europea y Estados Unidos, Australia o quien sea, se comprometen a las reducciones de emisiones de gases, a conservación de espacios naturales, y otros países basan su competitividad en que no van a proteger los bosques tropicales, que al final son tienen un efecto global sobre todo el clima, pues entonces tenemos un problema. Y por lo tanto, yo no lo veo tan descabellado, aunque a priori a mí me pasa lo que a Kamal. Todo lo que sean barreras no arancelarias al comercio no me suelen gustar, pero también tenemos que vivir en la realidad, y la realidad es que si no respeto ningún tipo de derecho, por ejemplo, sindical, y en España se obliga a respetarlos todos, a cumplir horarios, a tener una serie de normativas, pues hombre, estoy ganando una competitividad que al final barre a la industria nacional, sí, que se ve obligada a cumplirlo, ¿no? Entonces, es un debate muy, muy complejo, pero tenemos que acostumbrarnos, porque nosotros, como sociedades desarrolladas, nuestros ciudadanos nos exigen que cumplamos con esta transición ecológica, con esta protección de espacios naturales y de derechos laborales. Entonces, a otros que pretenden entrar en nuestros mercados, pues tenemos que acostumbrar a exigirles lo mismo. Esto es como la madera no puede proceder de bosques tropicales, y eso hay una serie de normativas internacionales, y todas las multinacionales españolas que fabrican en estos países saben perfectamente que tienen una serie de auditorías de derechos laborales, auditorías respecto al uso de materiales en la construcción de bienes, etcétera, que tienen que cumplir. Y por lo tanto, yo creo que es un paso más allá del propio Glasgow, que no consigue en el fondo una serie de compromisos, ¿no?
Pero fijaros una cuestión importante. ¿Quién es en este momento de los países que mayores emisiones está teniendo de CO2? Es China, ¿no? Que está aumentando el consumo de carbón. Cierto. Yo no veo por parte de la Unión Europea ninguna propuesta para regular el número o el total de importes o de cuotas de importes de productos chinos.
Bueno, aceite de palma, ¿no?
Pero ahí nadie se atreve, ¿no? Y es uno de los mayores. Está aumentando el consumo de carbón de forma exponencial, ¿no? Entonces, cuidado.
Eso te dice del poder relativo y geopolítico que tiene cada quien.
Sí, no meterse con el G2. La gran tertulia de la economía, hoy con Kamal Romero, con Rubén García Quismondo y con José Ignacio Gutiérrez. Gracias por ayudarnos a interpretar las noticias y buen día, amigos.
Buen día.
Un saludo.
Buenos días. Venga, un abrazo. Hasta luego.
Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com.
Invertir en acciones y ETFs con XTB tiene muchas ventajas. No tienes ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online, rápida y sencilla. Y tenemos atención al cliente 24 horas al día en español. Más de 300.000 clientes ya confían en nosotros. XTB.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea, pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en nordea.es.
Para personas inquietas, Capital Radio.
Algunos piensan que cuidar el planeta frena el crecimiento. Sin embargo, en Amundi ayudamos a construir otro mundo. Ofrecemos fondos de inversión que apoyan a las compañías que se transforman para limitar su impacto ambiental y contribuyen al equilibrio de nuestras sociedades. Así que, ¿en qué mundo quiere invertir e implicarse? Amundi. La confianza se gana. Información promocional. Amundi Iberia, registrada en CNMV con el número 31. Invertir implica riesgos. Más información en amundi.es.